nuestros políticos, que sin más remedio han tenido que volver al trabajo antes de tiempo. Los incendios han encendido también esta previa al arranque del curso político.
Que no todos los medios que pedimos el viernes, donde nos encontrábamos con una situación de 8 incendios simultáneos, han llegado.
Los medios están, los medios serán mayores, pero también las competencias están delimitadas y son claras.
Este es solo uno de los ejemplos. Pedro Sánchez y la presidenta de Extremadura, María Guardiola, dando dos versiones totalmente distintas de lo mismo y en la misma comparecencia, además. Quizá por eso no es de los choques más duros que hayamos podido escuchar, pero escenifica bien ese enfrentamiento en el que están Gobierno y Partido Popular, en este caso los gobiernos autonómicos, que más están sufriendo además las consecuencias de los incendios. Pero esto es solo la avanzadilla, como digo, porque viene calentito septiembre en el plano político y, cómo no, también, porque últimamente son inseparables, en el plano judicial.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por un presunto...
Fue la última vez que la mujer del presidente del gobierno fue citada a declarar ante el juez Peinado, ante el que tendrá que volver a declarar como imputada por un nuevo delito, el de malversación de fondos públicos, por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que presuntamente utilizó su tiempo laboral, el que le pagamos todos, para ayudar a Gómez en su cátedra con la Universidad Complutense. Hace un rato, por cierto, hemos conocido que el Poder Judicial está investigando al juez Peinado por su interrogatorio a Félix Bolaños dentro de este caso Begoña, después de la queja que le puso el propio ministro de Justicia al juez. Bueno, Begoña Gómez está citada a declarar el próximo 11 de septiembre, que es también el día grande de los principales socios de Sánchez, los independentistas catalanes. Ya sabes, la diada, que es desde hace años la exaltación de los sueños independentistas, o más bien un acto de nostalgia por lo que pudo ser y finalmente nunca fue. Se han puesto ya también a trabajar los socios independentistas del gobierno, que hasta a los prófugos se les terminan las vacaciones.
Por eso digo que en otoño quizás pasarán cosas que no habían pasado hasta ahora. Nosotros ya hemos dado bastante tiempo.
El otoño será largo, avisa Carles Puigdemont, y pasarán cosas, dice, que no han pasado nunca porque ya han dado suficiente margen al gobierno y la lista de cosas pendientes sigue ahí, sigue pendiente. Claro, es una lista infinita porque el independentismo nunca deja de pedir ni de apretar porque es básicamente de lo que vive. Y luego están los de Esquerra, los de Junqueras, que avisan de que de entrada no habrá presupuestos si no se cierra antes lo del cupo. Y no olvidemos que esta misma semana la ministra de Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero, se ha comprometido a presentar por fin unas nuevas cuentas públicas.
Rotundamente sí, presentaremos ese proyecto de presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que el Gobierno está impulsando, fundamentalmente dirigida al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos.
Pero claro, sabemos también que todo tiene trampa y sabemos que hay quien promete mucho y cumple poco y que hace suyo aquello de estos son mis principios, si no te gustan tengo otros. Y de momento ni los independentistas han dejado caer todavía a Pedro Sánchez ni María Jesús Montero ha presentado en el Congreso, que es donde vale, unos presupuestos desde que aprobó los de 2023. Así que veremos qué pasa. De momento, a principios de septiembre, el Gobierno quiere tener aprobada al menos la quita de la deuda para Cataluña, que tengan algo que celebrar los de Esquerra esta diada y, oye, que te perdonen, 17.000 millones de euros y que además la factura se la pasen al resto de españoles, pues bien merece por lo menos que te bailen una sardana.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento ya con Maribel Sánchez.
Hungría, Suiza y Turquía son ahora mismo, por ese orden, las tres opciones que se barajan como lugar para celebrar la esperada reunión bilateral entre Putin y Zelensky. Los equipos negociadores de ambos países, con Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN como mediadores, intentan cerrar este encuentro que podría celebrarse en unas dos semanas. En Colombia, la justicia ha ordenado la libertad del expresidente Álvaro Uribe mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia de 12 años de arresto domiciliario a la que fue condenado por el presunto caso de sobornos. Tragedia en Zaragoza. Muere una mujer de unos 20 años al caer a un pozo de 35 metros de profundidad en el municipio de Grisel. Y en Ibiza, la policía ha detenido a tres integrantes de la mafia calabresa. Con órdenes de detención europeas, estaban acusados de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues varios equipos se interesan por Marc Casado.
Atención a esta noticia, porque el jugador catalán que fue fijo en los esquemas de Hansi Flick a inicios de la pasada temporada ha perdido peso en el equipo y podría salir del conjunto azulgrana. Barcelona, Elena Condis.
Varios clubes se han interesado por Marc Casado en este mercado de verano. El Barça ha escuchado ofertas, pero solo en forma de venta, de traspaso, mínimo 30 millones de euros. De todas formas, se descarta prácticamente su salida porque el futbolista se quiere quedar, a pesar de saber que tendrá pocos minutos y pocas oportunidades. En la Premier están interesados Wolves y West Ham, en la Liga el Betis, aunque a día de hoy se ve complicada esa salida de Marc Casado.
En el Atlético de Madrid, gracias Elena, acaba de decir el presidente Enrique Cerezo en la presentación de Giacomo Raspadori en el Metropolitano que con el fichaje del italiano, el club da por cerrado el mercado de verano. Además, informa Antonio Ruiz de que Alex Baena, que se ha tenido que retirar del entrenamiento por problemas musculares esta mañana, será sometido a pruebas para conocer el alcance de su dolencia y es duda para el partido del sábado ante el Elche. Y en baloncesto, informa Pilar Casado de que Alberto Díaz, que sigue sin entrenarse por molestias en el isquio, va a ser sometido a pruebas esta tarde para saber exactamente si puede o no el base estar en el Eurobasket que arranca en 7 días, 8 para el debut de España.
Pues gracias, Santi. A 20 de agosto, por cierto, no son pocos los españoles que están entrando en la recta final de sus vacaciones de verano. Qué suerte que al menos sigan de vacaciones de verano. Se acaba la tumbona, el libro y el no madrugar, aunque claro, hay quien aprovecha sus días de descanso para enfrentarse pues a nuevos retos, ¿no? Como por ejemplo el de dar la vuelta al mundo en moto. Israel Rimuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. ¿Tú nunca te lo habías planteado? ¿Qué?
Bueno, para empezar, que no tengo ni carné.
Ah, ¿no tienes carne
de conducir? Ni de coche ni de moto, así que tendría que darla o a pie o en algún transporte o que alguien me llevara, que tampoco está mal.
Si
también
te sacas el de coche, puedes cogerte una de 125 y vas por
pues
ahí
mira,
y dándote la vuelta.
No me veo, En fin.
Esto es lo que ha hecho Julio Álamo, que es madrileño y siente verdadera pasión por las motos. Hace 8 años decidió embarcarse en la aventura de buscar todos los toros de Osborne que hay repartidos por el mundo. Su última parada ha sido Japón, donde estuvo en las últimas semanas. Allí ha encontrado el último de los 95 toros que aún siguen en pie de este emblemático símbolo español. Bueno, pues ahora Julio ha decidido que su experiencia no va a terminar en Japón.
Pues pasan unos días bastante complicados de incertidumbre, ¿no? Pensaba un rato que sí, al rato de sentencia que no. Me convencía de que lo más normal y lo más lógico es volver a casa y ya está. Al rato volví a pensar que seguramente si no lo yo hago o no lo hiciera a futuro me iba a arrepentir toda mi vida de no haber hecho esto que lo tenía ya arrancado. Y la decisión, pues al final la he tomado. Esta moto y yo nos vamos a Canadá.
Canadá. Oye, es su próximo destino en esta ruta por los toros de Osborne que hay en pie en todo el mundo y desde allí va a terminar pues, de dar la vuelta a todo el planeta. Esta semana, justo como le pillamos en España, nos va a acompañar hoy en la tarde de COPE para contarnos lo que ha dado de sí esta experiencia y lo que le queda por delante. Solo tengo una cosa. Se ha ido a recorrer el mundo después de casarse. O sea, que su mujer tiene que estar contenta, pues se ha ido solo.
¿Y por qué no se ha ido la mujer?
Bueno,
esto hay que preguntarle,
mira,
por favor.
Oye, pues de parte de Ángela.
Díselo de mi parte, dile, oye, ¿qué ha pasado aquí? Si no, que nos lleve a nosotros.
Tiene que estar contenta. Eso
gracias, Israel. A partir de las 3 te escuchamos en la tarde de COPE.
Gracias a ti, un abrazo.
Casi 400.000 hectáreas han quemado los incendios en lo que llevamos de año en España, la mayoría en las dos últimas semanas. Fuegos concentrados en Galicia, León, Zamora y Cáceres, aunque también los ha habido importantes en Ávila, en Huelva, en Cádiz o en Valencia. Galicia, con 73.000 hectáreas, suma el mayor número de superficie quemada y aunque el fuego ha detenido su avance, no se han producido nuevas evacuaciones ni confinamientos. Ahora mismo hay 3 grandes incendios activos, todos en la provincia de Orense. El más grande en extensión, el de Larouco, ha llegado a dar el salto a Lugo. En el puesto avanzado habilitado en el municipio de Quiroga está Baruc Domínguez. Baruc, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí el fuego permanece estabilizado en algunos puntos, pero no está controlado. Es la última hora de un incendio que ya ha arrasado más de 20.000 hectáreas de terreno y que es el más grande de Galicia desde que hay registros. Y aunque la evolución parece favorable, el alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, señala que sería un error fiarse, ya que en los últimos días las tardes han sido complicadas.
Cuando llega la tarde se levanta mucho viento y se pone esto muy crítico. Ayer tuvimos 2 aldeas en una situación muy crítica, que era Bendoyo y Centeais. Por suerte, a partir de las 2 de la mañana ya se apagó todo. Deseamos que hoy que no vuelva a pasar lo mismo y ya estamos deseando a todos los vecinos de Quiroga que este infierno que se termine ya, que a ver si llueve un poquito, que sea la única solución para poder apagar estos incendios tan devastadores.
Las condiciones meteorológicas apuntan a favorables en las próximas horas. Aún así, nos esperan precipitaciones copiosas hasta la próxima semana.
Las llamas en Orense se suceden en numerosos puntos y hay pueblos como el de Carballeda de Avia que ven como año tras año son acechados por el fuego. Allí se encuentra Juan Maceiras. Juan, buenas tardes. A sus vecinos no les sorprende lo que ha vuelto a ocurrir.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no, y hoy reviven la pesadilla del incendio mortal, el más grave de hace 8 años. Aquel octubre de 2017, en una noche dramática, falleció un hombre de 78 años, atrapado por las llamas y evacuaron a 500 personas. Hoy algunos vecinos nos contaban aquí que este incendio consideran incluso que es peor que aquel. Y José nos decía en la cadena COPE que fue como una guerra. Le escuchamos.
Tenemos mucha tensión, como dice mi compañero. Aquí era como si fuera una guerra. Había fuego por todos lados. Yo qué sé, muy complicado.
Ardieron casas, fueron evacuados varios mayores que no podían escapar solos de sus viviendas y arrasó 3 aldeas. Estoy en una zona muy castigada por el fuego y detrás de mí veo a 2 señoras mayores sentadas al lado de sus huertas. Se quedaron sin tomates, sin lechugas y sin otros productos que tanto cuidaron y que son su sustento diario. Ahora esas huertas están calcinadas por las llamas.
Gracias, Baruch. Gracias, Juan. En directo en Mediodía COPE desde los puntos más dañados por el fuego en Galicia. La parte positiva que la hay es que hoy todos los centros de salud de Orense han recuperado la asistencia sanitaria y parece que por fin esta tarde podría reanudarse el servicio de AVE entre Madrid y Galicia. Justo este miércoles se cumple una semana desde que se interrumpió por los incendios y a las 2 y 12 minutos de la tarde, 1 y 12 en Canarias, nos vamos hasta la estación de tren de Chamartín en Madrid para conocer si se ha concretado o no. Ahí está Rodrigo Simón. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Pues por ahora, nada, el servicio sigue cerrado. De hecho, lo que vemos en las pantallas de la estación es que el tren que iba a Coruña ahora en 20 minutos apenas está cancelado. Y lo que ha dicho el ministro, entre tuit y tuit, es que sobre la 1, el CECOPI gallego les confirmaría si se podría restablecer la circulación y que si se hace, lo haría a partir de las 5 de la tarde. Insisto que aún no hay confirmación oficial de esto. Mientras tanto, los viajeros con billetes para esta tarde, como Cintia, se debaten entre coger la alternativa o arriesgar a seguir esperando.
¿Habéis hablado con Renfe o con los...?
Sí, sí, recién hablamos y le pregunté. Le dije, mira, estoy a punto de sacar un vuelo ya, carísimo. Me dijo, bueno, no, esperá un poquito porque parece que se va a restablecer el servicio. Así que nada, estamos esperando unas horitas más a ver qué sucede.
Lo que Renfe ofrece a los afectados es ser reubicados en trenes que tan solo pueden llegar hasta Zamora o también el reembolso o el cambio de fecha de manera gratuita del billete.
Pues gracias, Rodrigo. Esperemos a anunciar pronto esa vuelta de los trenes de Madrid a Galicia porque ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para cientos de personas. Es el caso de Dolores, quien no ha podido volver todavía al trabajo.
Teníamos que estar trabajando el lunes, el 18, y teníamos billetes sábado por la mañana. Nos hemos encontrado con la situación y hemos estado atrapados aquí. Hemos vuelto hoy por segunda vez, cada día estamos viniendo a DIF y no ha habido solución.
Bueno, y quien ha podido volver es porque se ha buscado literalmente la vida. Autobuses, compartir coche, avión e incluso un taxi hasta Madrid. Ana Carballo es taxista y llevó a 4 pasajeros hasta la capital por 900 euros.
Bueno, tenían reservado solamente hasta cierto día y al día y echaron sus cuentas. Y claro, si tenían que pagar hoteles, tenían que pagar tal, pues les compensaba irse en taxi. Entonces he decidido compañeros que se fueron también.
La Unidad Militar de Emergencia sigue trabajando en estos fuegos gallegos, pero también desplegada en Castilla y León y en Extremadura. Ahora mismo en la primera hay 27 incendios activos con pronóstico favorable y concentrados principalmente en la provincia de León y en la de Zamora. Carolina Tabanera, buenas tardes. La cifra, en cualquier caso, pone los pelos de punta, es que se han producido más de 200 fuegos en solo 10 días.
Pues sí, buenas tardes. Y afortunadamente la situación mejora y los fuegos evolucionan de manera favorable hoy en Castilla y León, gracias en buena medida a las condiciones meteorológicas. Hay todavía casi 30 de fuegos activos y en el incendio de Porto, que afecta al lago de Sanabria, los medios terrestres y aéreos siguen trabajando muy pendientes de los cambios del viento este mediodía. Joel ha estado trabajando toda la noche para proteger la casa de sus abuelos en Riva del Lago.
Parece que no es tan importante porque no está tan cerca, pero al final lo tenemos bastante encima. Si el viento cambia o si se acelera un poquito las condiciones, esto puede ir bastante a peor, pues con una velocidad que no nos daría tiempo mucho a reaccionar.
El León preocupa el flanco suroeste del fuego de Barniedo de la Reina en Picos de Europa y que ha pasado a Palencia.
Por cierto, Carolina, el presidente de la Junta de Castilla y León ha puesto ya cifras concretas a las primeras ayudas económicas que van a dar a los miles de afectados que hay.
Sí, se concretan en un plan que contempla 45 medidas y 114 millones de euros. Ha destacado los 500 euros que recibirá cada familia que haya sido evacuada y que se podrán solicitar desde este mismo viernes.
Ayudas directas para aquellas personas que se han visto afectadas. 500 euros para cada familia evacuada. 5.500 euros por empresas o negocios en las localidades afectadas. También ayudas y compensaciones por las viviendas, edificaciones, cosechas, animales, otros bienes que se han perdido.
No es lo único, se iniciará la recuperación de las infraestructuras públicas dañadas, ambientales, agrarias, hidráulicas, de transporte y culturales, junto a la recuperación de hábitats y restauración vegetal de áreas quemadas. La tercera pata incluye un programa de intervención en las médulas para recuperar lo dañado en este bien patrimonio de la humanidad.
Gracias, Carolina, desde Castilla y León. El tercer punto de nuestra atención sigue siendo Extremadura. El único fuego activo es el de Jarilla, la provincia de Cáceres, muy pegado a Salamanca, que no ha avanzado más. Sin embargo, los técnicos ya están comprobando que el viento está complicando las tareas de extinción. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos toca rebajar un poquito ese optimismo de las últimas horas por culpa, como dices, del viento que empezó en la tarde-noche de este martes a soplar con mucha fuerza y a complicar las tareas de extinción que hasta ese momento iban según lo previsto y con muy buen paso. De hecho, el consejero de Presidencia de la Junta del Bautista reconoce, lo escuchamos, que hay que rebajar la euforia.
Hoy hay que ser realistas y esa realidad de condiciones meteorológicas de viento nos lleva a no poder hablar hoy de tanto optimismo, sí de confianza en que el trabajo de los efectivos supere y se sobreponga a esas condiciones meteorológicas.
Es cierto, eso sí, que las condiciones de este incendio, que ha arrasado 16.000 hectáreas hasta la fecha, nada tienen que ver con lo que contábamos días atrás. Las temperaturas han caído unos 10 grados en la zona y hay una cantidad de efectivos mayor para enfrentarse a las llamas que apuntan principalmente a esta hora al municipio de La Garganta, que incluso podría ser evacuado.
Gracias, Adrián. La buena noticia dentro de esta situación complicada es que las brigadas de refuerzo de incendios forestales van a trabajar también en invierno. El nuevo convenio colectivo los hace fijos para trabajar los 365 días del año, algo que es fundamental también en la lucha contra el fuego. Seguimos en el Mediodía COPE.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro.
Tulipán negro.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Cada jornada vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Síguenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estábamos muy pendientes de saber si se restablecía el tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia. Bueno, pues según acaba de publicar Adif en Twitter, la evolución positiva de los incendios en Orense permite restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Adif, tras comprobar el buen estado de la infraestructura, certifica que la vía permite desde este momento la circulación de trenes. Volveremos a la estación de Chamartín en los próximos minutos para ver cómo se restablece ese servicio ferroviario entre la Comunidad de Madrid y Galicia. Bueno, y por debajo de los 30 grados están los termómetros ahora mismo en el centro de la capital. Llevábamos semanas sin poder decir esto. Han bajado las temperaturas y cuando más lo hemos notado ha sido de madrugada. Hasta 6 grados de diferencia había a primera hora de la mañana, lo que quiere decir que muchos han recuperado el sueño.
Da gusto poder dormir. Y esta mañana cuando he salido de casa, fíjate, no me he puesto chaquetita, pero me la tenía que haber puesto porque sí que he notado aire fresco.
Maravilla, mucho fresquito y a gusto así salir.
Se nota un montón.
Desde hoy, ayer y hoy, hemos podido dormir fenomenal. Ojalá se quede ya así una temporada.
Estos días de atrás, un calor inmenso y hoy se nota bastante.
Bueno, hemos pasado de un extremo al otro, del calor sofocante con 40 grados a la sombra, echar de menos una chaquetita a primera hora de la mañana, y así poco a poco van a seguir cayendo los termómetros los próximos días. A mediados de la semana que viene estaremos hablando de máximas por debajo de los 30 grados. Pero hasta que llegue ese momento estamos en riesgo muy alto de incendios. Algunos municipios no van a lanzar los fuegos artificiales de sus fiestas patronales, por un lado por el riesgo que hay y por otro, como nos ha dicho el alcalde de Robledo de Chavela, porque no están los ánimos para eso. Hay demasiados pueblos de España afectados por el fuego. Héctor Somalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, no hay fiesta local sin fuegos artificiales, pero este año eso va a cambiar.
Desgraciadamente sí, varias localidades van a tener que celebrar sus fiestas patronales sin fuegos artificiales porque la Comunidad de Madrid prohibió su uso hace unos días en zonas forestales y en un perímetro de 400 metros a la redonda, y la medida sigue en vigor, una actividad que es tradición en muchos municipios como en Robledo de Chavela, donde hoy arrancan sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Agonía y normalmente a medianoche se lanzarían los fuegos artificiales, pero este año no se va a poder. Además, han tenido muy poco margen para sustituir la actividad. Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela.
Se han suspendido y ya veremos al año que viene se dan las condiciones de poder lanzarlos, ¿no? Pero bueno, por estas siestas se han suspendido. Y no hay tiempo material como para en tan breve espacio de tiempo sustituirlos por otro tipo de espectáculos, ¿no? No da tiempo, ¿no?
En Collado Mediano también han tenido que tomar una decisión difícil. Sus fiestas empiezan mañana y la comunidad les confirmaría a última hora si podían o no utilizar los fuegos. Por eso su alcaldesa, Marisi Serrano, ha preferido suspender el espectáculo, algo que los vecinos han entendido perfectamente.
En general, fenomenal. Están, la verdad, es que muy a favor de lo que hemos hecho, encantados, nos han felicitado. Yo creo que no podía ser de otra manera y ellos lo entienden perfectamente. Los hemos suspendido ahora, pero quizás podemos hacerlo en otro momento donde las condiciones, tanto meteorológicas como las condiciones de seguridad, también se pueda hacer. Puede claro. Ser quizás que sea en invierno, en las próximas fiestas de enero. Bueno, lo iremos estudiando y viendo.
Las restricciones incluyen también maquinaria y equipos que puedan generar chispas o descargas eléctricas, medidas preventivas ante las condiciones climatológicas que vivimos en estos días.
Bueno, pues cualquier chispa, tal y como está el campo de vegetación, Héctor, puede provocar una tragedia.
Sí, ahora mismo tenemos incendios en todo el país y la prioridad es atajar esos grandes fuegos. De hecho, la Comunidad de Madrid ha prestado medios a otras comunidades para ello, por lo que sería una irresponsabilidad ponerse a jugar con la pirotecnia. Antonio Tortosa, vicepresidente de Tecnifuego.
En estos momentos todo lo que hagamos al aire libre que lleve o tenga fuego debemos evitarlo, como los trabajos exterior con maquinaria o tal, porque nos va a producir un incendio. Claro, y además tendríamos que, los medios que tenemos actualmente y que están actuando, pues tener que distraerlo para otros conatos y entonces no sería bueno.
De hecho, su propio nombre ya te advierte de lo que puede suceder, fuegos artificiales. Además, el riesgo no está solo en la chispa, también en los morteros que se usan para lanzarlos se produce una explosión y luego las carcasas incandescentes que después caen, ya sea al suelo o a tejados antiguos o de madera, pueden originar un conato. Por eso, al menos para este año, cada vez más municipios se están están renunciando a los fuegos artificiales en sus fiestas patronales.
Gracias, Héctor. Pues en las últimas horas han sido detenidas varias personas relacionadas con varios incendios que ha habido en la comunidad. En Arganda del Rey, la policía ha arrestado a un hombre por provocar 3 fuegos de forma simultánea en 3 puntos distintos del municipio. Es muy posible que no haya actuado solo, por lo que la investigación sigue abierta. Y la Guardia Civil ha detenido a otra persona por estar detrás de los incendios de hace justo una semana en Moraleja de Enmedio y en Humanes. El juez ha decretado ya su ingreso en prisión. Son las 2:25. Vamos a ver cómo se circula por la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la salida de Madrid, ya por la 2, a la altura de Torrejón de Ardoz, que está provocando más de 1 kilómetro de retenciones, por lo que mucha precaución en este punto. Encontrarán las habituales complicaciones ya de la M50 de Perales del Río en dirección a la autovía A3 y se circula con total normalidad en el resto de carreteras, pero como siempre les pedimos mucha precaución.
Y enseguida nos vamos a acercar hasta la oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid, a ver qué encontramos.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Verano y Navidad son las épocas en las que más viajamos y en las que más cosas perdemos. Te parecerá increíble, pero hay gente que se va dejando por ahí lingotes de oro, acordeones y hasta aparatos ortopédicos. Si a los 2 años de depositar el objeto en la oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento no aparece el dueño legítimo, bueno, pues puedes quedarte con lo que has encontrado. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Bueno, yo nunca me he encontrado nada de valor, salvo un DNI que entregué a la policía. ¿Cómo será eso? No me lo imagino, de encontrarse un lingote de oro y además que dejen que te lo quedes.
No uno, sino 2 lingotes de oro valorados en 60.000 euros. Eso fue lo que halló una mujer en plena calle y llevó a la oficina de objetos perdidos. Tras 2 años en el depósito, sin que nadie los reclamara, pasaron a ser de su propiedad al ser la halladora. Lo normal es que aparezcan maletas, carteras o móviles, pero es que hay de todo, hasta lotería premiada. 88.000 euros en efectivo y más de 41.000 objetos han sido depositados en lo que va de 2025, una media de 229 al día. Ángel Rodrigo es el delegado de contratación del Ayuntamiento de Madrid y cuenta cómo una joya valorada en 8.000 euros llegó el mes pasado.
Lo primero que hizo fue comprobar que efectivamente tenía valor, se marchó a un joyero privado y a continuación se fue a Policía Nacional a denunciar que efectivamente se había encontrado en la calle ese objeto. Policía Nacional lo trajo aquí con la advertencia de que al cabo de 2 años, si no sale su propietario legítimo, quien lo perdió, y pasaría a ser propiedad de quien lo ha encontrado, de esta señora en este caso.
Ahora, no es tan fácil como llegar y decir que es tuyo. Hay un proceso muy exhaustivo donde el ciudadano tiene 2 años para acreditar de manera clara su propiedad. Si este no es devuelto, pasa a pertenecer al Ayuntamiento de Madrid, que puede destinarlo a un área municipal, donarlo a una ONG, subastarlo o, como última opción, destruirlo. Este año se han devuelto 3.675 objetos.
Bueno, ya me imaginaba yo que no iba a ser tan fácil. Gracias, Javi. Gracias. Bueno, y el Ayuntamiento de la capital empezará a pasar los recibos de la tasa de basura en septiembre. La tasa media está en torno a los 140 euros por vivienda, pero hay mucha diferencia entre barrios y distritos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
En medio de todo el desastre que están dejando los incendios en España, 4 fallecidos, decenas de heridos, casi 400.000 hectáreas arrasadas en 8 meses, más de 30.000 desalojados, pérdidas millonarias y, por supuesto, mucho miedo, mucha desesperación y mucha rabia. En medio de todo esto hay también historias de esperanza.
Todos bien.
Todos están
gracias
bien.
Gracias a Dios, bien. Ahora mismo están bien, los dos están bien. Le da pena ver todo así, piensan en nosotros, en qué nos pasará, si seguiremos funcionando, si nos afectará.
Es Luis, el hijo de los dueños del Hotel El Molino, un hotel rural, pequeñito, en Ayo de Vidriales, un pueblo zamorano de 274 habitantes, que se vio rodeado por el incendio de Molezuelas, que ha arrasado 40.000 hectáreas y que hasta 5 focos, llegaron a rodear ese pueblo. Como el resto de vecinos, Luis y su familia cogieron el coche para salir de allí cuando vieron que la cosa se ponía fea. Pero a medio camino, ni él mismo sabe explicar por qué, se dio la vuelta y decidió que no podían perder el proyecto en el que han invertido pues su dinero, su ilusión y su trabajo de los últimos 20 años. Allí se metió Luis, que ha sido brigadista, una persona formada para ayudar en la lucha contra los incendios, aunque eso no quita que se estaba metiendo en una auténtica ratonera de la que podía no salir vivo. No olvidemos que luchando contra ese incendio murieron también Abel y Jaime, dos voluntarios que estaban ayudando en las labores de extinción. Él se volvió, como digo, y estuvo entre 1 o 2 horas trabajando solo, no se acuerda porque dice que no podía controlar el tiempo, y después, cuando vio que la situación parecía más favorable, porque te puedes imaginar que ante una situación así, certezas pocas, bueno, pues llamó a su cuñado, llegaron también 3 chicos para ayudar en una situación límite.
Y ya vi que no había humo y entonces me puse con las mangueras, tengo enganchadas al agua de la presa, tengo 4 por lo menos, y fui apagando, y cuando me calentaba mucho me echaba agua por encima de la cabeza, me empapaba y volvía. Y cuando salampaba así mucha lumbre me separaba y cuando no, atacaba.
Cuenta Luis, se lo ha contado a Jorge Bustos en Herrera en COPE esta mañana, que en 10 minutos el agua que se echaba por encima estaba completamente seca. Imagina la temperatura que podía alcanzar en medio de ese círculo de fuego. El pueblo ha quedado arrasado, ahora mismo solo sobresale un edificio amarillo, casi como el faro que ilumina y que sirve de esperanza en medio del desastre. Ese edificio amarillo es el hotel de los padres de Luis, que piensa ya en qué va a pasar ahora, cómo van a sobrevivir sin nada alrededor, qué va a pasar con sus vecinos y quién va a ir a un hotel que ha quedado rodeado por tierra quemada.
Vamos a notar, porque venían cazadores de aquí de Congosta, la caza mayor, esos ya no van a poder venir. En Ayo igual, lo vamos a notar. Pero bueno, como han quedado otras zonas, otros cotos que sí se va a poder cazar, nosotros seguiremos tirando, porque luego, aparte de lo que es el hotel, damos comidas y es un bar. Y entonces, pues la gente me imagino que seguirá viniendo.
Te recomiendo que no te pierdas la charla que ha tenido Luis con Jorge Bustos esta mañana en Herrera en COPE. La tienes en nuestra web, en cope.es. La evolución de los incendios, ¿qué? Pues bueno, en la mayoría de casos es favorable, lo que no quiere decir que esto haya terminado ni tampoco que se puedan producir nuevos contratiempos, pero el hecho de que el calor haya dado tregua está siendo clave y hoy además se espera por fin algo de lluvia en el norte, incluso en las provincias de León y de Orense, que esperemos que puedan ayudar a terminar con esta pesadilla. Por cierto, buenas noticias, Renfe acaba de confirmar que a partir de las 5 de la tarde se reanuda ya la circulación de trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid después de una semana con el servicio interrumpido.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Lorena Fernández te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora. Israel aprueba el plan militar para la toma de ciudades de Gaza y llama a 60.000 reservistas.
El gobierno de Netanyahu prosigue con su intención de ocupar la franja, mientras en paralelo dice que está estudiando la última propuesta de tregua aceptada por Hamas. Además, ha dado luz verde al polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, lo que impediría el acceso a la ciudad desde la Cisjordania ocupada y la creación de un Estado palestino contiguo. El Papa León XIV ha invitado a una jornada de oración y ayuno por la paz este viernes 22 de agosto.
Mientras nuestra tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir la jornada del 22 de agosto en ayuno y oración, suplicando al Señor que nos conceda paz y justicia y que enjuague las lágrimas de cuantos sufren a causa de los conflictos armados en curso.
Se cumplen 17 años del accidente de Spanair en el que murieron 154 personas.
Y otras 18 resultaron resultaron heridas en el peor desastre aéreo registrado en el aeropuerto de Barajas cuando el vuelo JK5022 se estrelló poco después de despegar con destino a Gran Canaria. Con homenajes en Madrid y en la isla, los familiares de las víctimas siguen reclamando una mejora de la seguridad aérea y de los derechos de los pasajeros.
Y la inflación en la eurozona se estabiliza en el 2% dentro del objetivo del Banco Central Europeo.
Tirando de ahí hacia arriba, el encarecimiento de los servicios, los alimentos, el alcohol y el tabaco. Sin embargo, esta media no se distribuye por igual en todos los Estados miembros. Francia, Irlanda e Italia se sitúan por debajo de la media europea, mientras que la mayoría, como España, en este caso el 2,7%, la están superando.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
Hola Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar del Real Madrid, que ayer empezó la Liga con victoria por la mínima ante Osasuna con un gran Kylian Mbappé y el debut de Mastan Tuono. Estaremos en Barcelona, donde se habla de una posible salida de Marc Casado y se sigue a vueltas con las obras del Camp Nou y los plazos. Contaremos noticias del Atlético de Madrid. Ha dicho Cerezo hoy en la presentación de Raspadori que el mercado está cerrado y Baena tocado es duda para el partido ante el Elche. Repasaremos todos los movimientos de entrada y salida en un mercado de fichajes con mucha actividad esta semana en la Liga. Y hablaremos de la selección española de baloncesto, que apura los días para su debut en el Eurobásquet, tratando de recuperar a los lesionados.
España tiene hoy 49.300.000 habitantes, uno de los más poblados de la Unión Europea. Sin embargo, este, que cada vez seamos más, no se debe al aumento de nacimientos, sino al aumento de llegadas de población extranjera. Y la prueba es que una de cada 5 personas que viven en nuestro país ha nacido fuera de él. Fernando Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángela.
Estas llegadas de hoy son indispensables a largo plazo, fundamentalmente para ayudar al sostenimiento de uno de los pilares del estado del bienestar, como es el mantenimiento de nuestro sistema de pensiones.
La caída de la natalidad que registra España desde hace casi 2 décadas es uno de los factores que alimenta las dudas sobre la viabilidad del sistema de pensiones. En un momento en el que hay casi un jubilado por cada 2 empleados, el crecimiento de la población, impulsado por la llegada de cientos de miles de migrantes cada año, es un alivio para la hucha de las pensiones, como explica el economista José Antonio Almoguera, del Círculo Financiero.
El auge de la migración ayuda muchísimo. Necesitamos mano de obra cualificada y no tan cualificada, que significa que si están trabajando hay más gente cotizando y por lo tanto vamos avanzando.
En los últimos 12 meses, el número de residentes de origen extranjero en España ha crecido casi en 650.000 personas. Sergio Andrés es sociólogo.
Esta diversidad cultural, esta llegada de la nueva población, al final nos encontramos con sociedades más ricas, más diversas, pero también más complejas.
La previsión, Ángela, es que España alcance los 50 millones de habitantes en 2027.
Bueno, pues gracias, Fernando. Al hilo de esta realidad conviene recordar el informe del Banco de España, que apunta que nuestro país necesitará 25 millones de migrantes en el año 2053 para mantener precisamente las pensiones. También hay mucho trabajo por recorrer. Ahora mismo 500.000 personas viven y trabajan en España sin tener regularizada su situación legal. Sigue en el limbo parlamentario su regularización extraordinaria, como reclama la iniciativa legislativa popular presentada por 900 organizaciones sociales y que respalda la Iglesia Católica. Somos muchos los que echamos una mirada al futuro, a esa pensión que recibiremos, aunque los más jóvenes prefieren quedarse, es verdad, con el presente, en pensar cómo emanciparse, cómo salir del nido familiar.
Mi sueldo no me da para alquilar o comprar una casa sin gastar todo lo que gano. Irse a vivir solo ahora mismo es imposible. Estoy ahorrando desde que empecé a trabajar para poder comprar un piso, pero sigue sin ser suficiente y los precios suben cada vez más.
Es Manuel, tiene 29 años, tiene un trabajo fijo, pero sigue viviendo con sus padres a las afueras de Madrid. Según los últimos datos del Consejo de la Juventud de España, solo un 15% no vive con sus padres. Estamos ante el peor dato de los últimos 20 años y en la mayoría de los casos es el elevado precio de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades, lo que está provocando este frenazo. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Una perspectiva que lleva a que muchos empiecen a barajar el campo, la llamada España vacía, como alternativa para vivir.
Bueno, en concreto son 2 de cada 10 jóvenes los que se plantean hacer las maletas y mudarse a un pueblo. La mitad con la idea de teletrabajar desde allí, la otra mitad piensa en cambiar radicalmente, es decir, cambiar empleo, cambiar vivienda, cambiar todo. Pero no siempre esa era la primera opción, ¿no? Esto nos lo explica muy bien José María Alfaro, que es presidente de las asociaciones inmobiliarias.
Casi nadie pide una vivienda en zonas rurales o en zonas, digamos, alejadas de centros urbanos. Lo que buscan la grandísima mayoría es una vivienda que puedan pagar. Se ven forzados a acudir ahí porque no tienen otra alternativa.
Bueno, el problema que tienen estos jóvenes, el problema económico, va más allá de encontrar un empleo, porque los sueldos no van por la misma curva que el coste de la vida, sobre todo que el coste de la vivienda, que la subida de los precios de la vivienda. ¿Y cuál es la consecuencia?
Casi uno de cada cinco jóvenes que trabajan en España siguen siendo pobres. Estamos viviendo un contexto en el que, a pesar de tener un trabajo, seguimos sin poder tener unas condiciones de vida dignas porque el acceso a la vivienda es inasumible para una persona joven en el contexto español actual.
Bueno, es Sara Villodre, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España. Y es inasumible, lo que decía Sara, porque el alquiler está en máximos, ¿no? Para que te hagas una idea, de media en España ya supera los 1.000 euros al mes. Ojo, ojo, ojo. Lo que supone más de un 90% del sueldo medio de los jóvenes. Y para poder comprar necesitan 4 años íntegros del salario solo para la entrada. Con los precios medios que barajamos, esa entrada se acerca a los 60.000 euros.
O sea, y esto es la media, claro, no te vayas a ciudades como Madrid o Barcelona.
Nada, abismal. La diferencia es abismal, porque estamos hablando que, por ejemplo, en Madrid o Barcelona los precios medios de vivienda están por encima de los 350.000 euros, 380.000, 400.000 euros. Y luego, pues en las zonas estas de la España vaciada, como Zamora, como León, como Orense, como Lugo, pues a lo mejor un piso son 100.000 euros. Y del alquiler igual, ¿eh? Estamos hablando de 2.000 euros a 600.
Es realmente uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa y yo creo que tardamos mucho en abordarlo, Victoria. Demasiado. Gracias.
A ti.
Rusia y Ucrania, o lo que es lo mismo, Putin y Zelensky buscan país donde celebrar la reunión bilateral prometida a Trump. En las últimas horas han surgido varios nombres, aunque de momento ninguno se ha concretado. El presidente ruso propuso Moscú para este encuentro, pero rápidamente su homólogo ucraniano desechó la idea y el lugar elegido, aunque pueda parecer una anécdota, no lo es en absoluto. Ahora mismo pesa una orden internacional de detención contra Putin, con lo que hay que hacer algo así como la vista gorda para no cumplirla. Hungría, Suiza y Turquía son en estos momentos las tres opciones con más fuerza. El primero es un país que pertenece a la Unión Europea, pero todos sabemos que su presidente Orbán es muy cercano a los postulados de Putin. La opción de Suiza es la preferida del francés Macron y este país ha sido elegido a lo largo de la historia como escenario neutral para negociaciones. En tercer lugar está Turquía, que tiene menos opciones, pero que tampoco se descarta. Erdogan intenta también erigirse como árbitro internacional y la prueba es que en las primeras reuniones entre las delegaciones rusa y ucraniana para el fin de la guerra, pues se han celebrado en este país. En cualquier caso, cuando haya elección tocará hablar, tocará negociar. Hasta donde sabemos, Putin quiere el Donbass, el territorio del este de Ucrania del que controla un 70%. También que Zelensky renuncie a la entrada de Ucrania en la OTAN y a recuperar la península de Crimea. Claro que por otra parte Zelensky también tiene sus condiciones, entre ellas garantías de que Rusia no vuelve a atacarles a la primera de cambio. Trump descarta el envío de tropas estadounidenses, pero sí quiere equiparar a Kiev con aliados militares preferentes como Israel. Estamos en Washington. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un plan sin precedentes, la verdad, ofrecer a Ucrania garantías de seguridad si Zelensky acepta la paz con Putin. A cambio, eso sí, de ceder parte del territorio que ya ha sido ocupado. Trump descarta enviar tropas, esto nos lo dijo ayer en la Casa Blanca, pero ofrece cobertura aérea y armamento avanzado. Además, que países como Francia, Alemania o Reino Unido podrían llegar a desplegar soldados sobre Ucrania, algo que realmente hasta la semana pasada era impensable. El punto más delicado, como tú apuntabas, es el territorial. Washington asume que Kiev no va a recuperar el Donbass ni Crimea, mientras Ucrania exige garantías firmes de que Rusia no va a volver a atacar. La verdad que aquí en Washington hoy hay críticos que advierten a Trump de que si se le concede a Putin el mínimo territorio en el este de Ucrania, ¿quién le va a impedir a China, por ejemplo, atacar Taiwán? Bueno, el siguiente paso va a ser una cumbre entre Putin y Zelensky, como tú avanzabas, y ya Trump está dispuesto a cerrarlo con una tercera en la que él estaría presente.
Pues gracias, David. Estaremos atentos a los siguientes pasos en el ámbito de la diplomacia mientras sobre el terreno la guerra prosigue. Ucrania denuncia que durante la pasada noche ha recibido el ataque de 93 drones y 2 misiles rusos, mientras que Rusia asegura que a su territorio han llegado 42 drones ucranianos. Bueno, y en el mediodía COPE pendientes de cómo evolucionan los incendios, pendientes también de que se restablezca, como estamos contando, esa línea de AVE, por fin después de una semana entre Madrid y Galicia. Miramos también al qué pasa después, a qué se enfrenta esa persona que ha perdido pues parte de su trabajo, como puede ser ganado, como puede ser el campo, o que ha perdido su casa. Los damnificados por el fuego también miran ya sus seguros desde su casa, su coche, su campo, su ganadería. Toca por delante una tarea larga, como nos ha contado en Mediodía COPE la abogada María José Pérez.
Muy importante, siempre mantener una copia de la póliza del seguro, el recibo del último pago efectuado a través de la cuenta bancaria, fotocopia del DNI, fotografías de todos los daños ocasionados y además, en ocasiones, si es recomendable, por la experiencia que tenemos, pues enviar los informes de bomberos, ayuntamiento o similares organismos.
Hay que informarse también de las ayudas que ponen en marcha para los damnificados, pues desde ayuntamientos a gobiernos regionales, todas las entidades públicas. Por cierto, que esta oleada de incendios no es ajena a nuestra vecina Portugal. En el país luso han muerto 3 personas y hay hasta ahora 36 incendios activos. Punto y seguido en este mediodía COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
Sí. Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¿Mayonesa?
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Cosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La gran pregunta que se están haciendo a esta hora cientos de personas que tienen que viajar a Galicia es si el tren para el que tienen comprado el billete sale o no sale. Según ha comunicado Adif en X, en el antiguo Twitter, la evolución positiva de los incendios en Orense permite restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad ya entre Madrid y Galicia. Llevamos prácticamente una semana sin conexión de alta velocidad por la cercanía de los fuegos de Orense y Zamora a las vías del tren. Las dudas y la incertidumbre que tienen los pasajeros en Madrid son exactamente las mismas que las que tienen los que están en Galicia y en Zamora, y nos vamos a acercar en este punto a la estación de Chamartín. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, hay varios trenes que tenían prevista su salida de aquí a unos minutos. El servicio Según ha dicho en Twitter el ministro Óscar Puente, va a quedar restablecido a las 5 de la tarde, ¿verdad?
Sí, eso es lo que ha dicho el ministro, confirmando ya el mensaje en el que hablaba de las 5 como una posibilidad. Ya es una confirmación. El CECOPI de Galicia y también el de Zamora han dado el visto bueno para que se restablezca este servicio. En cuanto a los trenes, a las 3 menos 20 había uno que estaba previsto que saliera hacia Coruña, que evidentemente no va a salir, ya estaba anunciado como cancelado. Hay otro que va hacia Vigo a las 4 y 5, que por lo que dice el ministro tampoco saldrá. Y el primero que sí que podrá poner rumbo a Galicia será el de las 5 y 10, un AVE de Renfe que va hacia A Coruña. Además, también habrá que ver cuántos y cómo y cuándo trenes fleta Renfe, ¿no? Para establecer esos servicios especiales para reubicar a todos los afectados, porque ya te digo, han sido más de 6 trenes los afectados esta mañana, por lo menos en el día de hoy, muchísimos más teniendo en cuenta que llevamos una semana con el servicio cortado, que no han podido llegar hasta Galicia.
Bueno, pues la buena noticia es que se recupera la alta velocidad, pero la falta de servicio, como tú decías, de esta mañana y de todos los días que llevamos de la semana pasada, habrá trastocado muchísimo los planes de muchos viajeros.
Pues sí, ha habido mucha preocupación. Yo el primero, yo tengo un viaje el viernes y estaba pendiente de a ver cómo salía esto.
El mío sale.
Ha habido mucha preocupación, lógicamente, durante toda la semana. Yo he podido vivirlo desde aquí a lo largo de estos días. Ha habido desesperación. Yo he hablado con gente que estaba muy preocupada y sobre todo muy indignada ante la falta de información que recibían. Por ejemplo, también ha habido el caso de gente que venía aquí a Madrid a hacer la conexión para viajar a la costa de Levantina, es el caso de Nathan, que no han podido hacerlo y que no saben cómo se les va a restablecer, cómo se les va a compensar por las molestias causadas.
Mi plan era ir a Alicante desde Vigo ayer, pero con el tema de los incendios pues no pude. Y hasta la noche no pude saber nada y tenía el tren a las 6 de la mañana. Luego busqué buses, pues BlaBlaCar y todo eso, y no había nada disponible. Entonces tuve que posponer el viaje para hoy en BlaBlaCar.
Además, mucha gente que también viajaba hoy a Galicia, pues claro, al ver que esto estaba un poco en stand-by, que no se sabía muy bien qué iba a pasar, empezaron a buscar alternativas. El avión es la más lógica, el autobús no quedan plazas ya directamente y el avión está muy caro. Era el caso de Cintia, que no sabía muy bien si esperar, si coger ya el avión, no sabía tampoco si Renfe le podría reembolsar los billetes, y bueno, pues al final sí que va a poder salir su tren, que era a las 6 de la tarde.
Nosotros teníamos hoy a las 18 horas salida para Galicia. Fue interrumpido, pero ahora me llegó un mail donde decía que parecía que se podía llegar a restablecer los servicios por la tarde. Ahora no sabemos, estamos esperando y no sabemos si alquilar un auto, ir en avión, o sea, todavía estamos esperando a ver si hay algún otro tipo de información.
Durante la mañana Renfe también ha puesto al servicio de los afectados 2 trenes que solo podían llegar hasta Zamora. Habrá que ver también cómo se reubica esos viajeros que se quedan en Zamora, si podrán coger un tren, reengancharse en un tren hacia sus destinos en Galicia, o cómo va a hacer Renfe para compensar o para reubicar a todas esas personas que no han podido hacer su viaje durante el día de hoy.
Pues seguiremos pendientes de cómo empiezan a salir esos primeros trenes en dirección a Galicia. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Edith.
Y enseguida te cuento en qué consiste el trasplante parcial de corazón que están haciendo en el Gregorio Marañón.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El trasplante de cualquier órgano requiere de una intervención precisa, minuciosa, más allá del milímetro. Y si es en pacientes pequeñitos, en recién nacidos, la dificultad todavía es mayor. El Gregorio Marañón está aplicando una técnica innovadora que permite trasplantar solo una parte del corazón. El tejido procede de un donante que va creciendo a la vez que lo hace el paciente. De esta manera, la recuperación es más sencilla y evita que los niños tengan que someterse a varias cirugías a lo largo de los años. Toño López, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Hasta ahora esos pacientes recibían implantes biológicos que no crecen con el niño, por lo que tienen que pasar por varias intervenciones a lo largo de su infancia para adecuar su tamaño. Con esta nueva técnica se trasplanta la válvula aórtica o pulmonar, que sí crece a medida que lo hace el niño, por lo que se reducen los riesgos y facilita una solución duradera. Se dirige fundamentalmente a menores de un año con cardiopatías, como explica Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca infantil del Gregorio Marañón.
Poder implantarles a una edad temprana un conducto valvulado con capacidad de crecimiento. De tal manera que con una única cirugía, aunque los niños crezcan, como lo va a hacer también la válvula, no necesitarían sucesivas intervenciones para cambiar los conductos que hasta ahora implantamos y no crecen. Al reducir el número de reintervenciones, los riesgos son menores y la calidad de los niños va a mejorar.
Aunque siempre tendrán prioridad los pacientes que precisen un trasplante completo, la técnica multiplica las posibilidades de donaciones en uno de los grupos más sensibles, como son los pacientes pediátricos.
Corazones que no son válidos para un trasplante convencional, sí pueden serlo para un trasplante parcial. El músculo no es adecuado para ser trasplantado, pero sí lo son sus válvulas. Y si extrapolamos esta idea, un niño que necesita un trasplante de corazón, tal vez sí pueda ser a su vez un donante de válvulas para otro niño. Abre una serie de oportunidades que hasta ahora no nos podíamos imaginar.
Los protocolos ya están listos para poner en marcha en cuanto sea necesario este programa pionero, al que se han sumado también los hospitales de La Paz y el 12 de octubre.
Gracias, Toñi. ¿Y qué posibilidades crees que hay de que te caiga un rayo encima? Bueno, pues la probabilidad es de una entre un millón, aunque algunos factores como el lugar donde vives o trabajas puede aumentar ligeramente el riesgo. ¿Cómo se iba a imaginar esa pareja de madrileños que les iba a alcanzar uno cuando estaban de excursión en los Pirineos franceses? A ella la dio de lleno, dejándola gravemente herida hasta el punto de temer por su vida. Y es que la electricidad, como nos cuenta Carlos Velasco, que es ingeniero ambiental, siempre busca el camino más corto entre la nube y el suelo.
El riesgo es mayor principalmente porque en las ciudades estamos rodeados de edificios altos, de antenas, de muchos elementos que antes de impactar un rayo con nosotros son atraídos por estos elementos. Sin embargo, en la naturaleza, en algunas zonas, es más complicado, ¿no? Sobre todo si nos encontramos en zonas abiertas, ya que si nos encontramos cerca de elementos como árboles, pueden, al tener una mayor altura, pues es más probable que ahí impacte el rayo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Desde el lunes 4 al 24 de agosto en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, las jornadas del novillo capón asturiano te atraparán. Apunta para compartir para 2 personas pastel de cabra, chuletón de novillo y botella de sidra, 60 euros. Oferta no válida para sábados y domingos y festivos a mediodía. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den pata por buey.
Y se han cumplido 17 años del accidente de Spanair, de aquel avión con destino a Gran Canaria que se estrelló en Barajas cuando despegaba. Iban 172 pasajeros, de los que 154 perdieron la vida. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Habrá que esperar a la segunda vuelta en octubre para conocer el nombre del próximo presidente de Bolivia, pero ya es seguro que se ha consumado un cambio de era. Después de 20 años, la hegemonía de Evo Morales y su movimiento al socialismo se ha esfumado. La presencia de la izquierda en la próxima asamblea será residual. Quienes con razón han deplorado en estos años los excesos del populismo indigenista respiran con alivio ante la perspectiva del regreso a la normalidad institucional. Este discurso restauracionista, sin embargo, resulta a veces tan peligroso como el de cierta izquierda dispuesta a volver a los cortes de carreteras. Las dos Bolivias pueden esgrimir una larga lista de agravios mutuos. Unos dirán que si el MAS no siguió los pasos de Venezuela fue porque la sociedad